Hermanos y amigos, bienvenidos sean todos. Estamos muy gozosos en el Señor de continuar escudriñando el libro de los Filipenses. Con el objetivo de rendirle honor a Dios es que nos presentamos a dar lectura a su palabra. Libro de Filipenses, capítulo número 3, comenzando con el versículo 1, leemos así. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Como hemos dicho en más de una ocasión, la enseñanza va a continuar, pero nosotros no tenemos el tiempo para en esta instancia poder avanzar más versículos. Vamos a procurar de manera muy breve ir comentando cada una de las declaraciones del apóstol Pablo. En el versículo 1, ahora leemos el texto de la manera un poco más literal, diciendo así: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en Quirios, las mismas cosas escribir a vosotros a mí, ciertamente no irritante, ahora a vosotros seguro. ¿Cómo comienza el capítulo número 3? Con un imperativo, con una orden. ¿Cuál es la orden? El regocijarnos. Regocijarnos, ¿qué significa regocijarnos? Tiene la idea de deleitarse. ¿Deleitarse en qué? En el Señor. Deleitarse en el Señor. Y esto es muy importante. Recuerden, siempre las palabras que están en las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo y jamás una palabra es puesta sin un sentido. En el Señor, cuando leemos a Jesús como Señor, como Kyrios, eso representa autoridad. Debemos de regocijarnos en el gobierno. En el Señor, Él es nuestra autoridad. Por ende, debemos regocijarnos, deleitarnos en su gobierno. ¿Deleitarnos en qué? En los favores que Dios ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro gobernador, nuestro Señor. Aquel que nos ha adquirido por precio, el precio de su vida. Estar bajo el gobierno de Cristo tiene que ser para nosotros un deleite, un regocijo. En medio de las distintas aflicciones y adversidades que ya hemos visto en esta carta, las dificultades y las dificultades que el mismo autor de la carta estaba viviendo con su que estar privado de libertad. Bueno, aquel que está padeciendo, en este caso Pablo, nos enseña que le imitemos en deleitarnos en el gobierno de nuestro Señor. Ser gobernado por Cristo es el mejor lugar para estar. El gobierno de Cristo es lo mejor que le puede pasar al individuo. Por ende, hay que deleitarse en el gobierno del Señor. Estas cosas son seguras para el lector, en este caso para los oyentes, y para el apóstol Pablo no les molesto escribirlos. Pero ahora viene una advertencia que va a marcar el rumbo de los siguientes versículos. ¿Cómo sigue? Con el 2. La palabra a modo de imperativo con el que comienza es mirad. ¿Qué significa mirar? Prestar atención a algo. Ese es el significado de esta palabra que se tradujo como mirar. ¿Prestar atención de qué? De los canes. Ahora, muy importante, en nuestros días nosotros tenemos en los hogares, en la mayoría de los hogares, mascotas que son eso mismo, canes, perros. No es a lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo. No es prestar atención a los perros, si bien, a modo de consejo práctico, hay que prestar atención de que los perros a veces pueden morder, pueden lastimar, claro que sí. No es ese el foco de atención de Pablo. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, el libro de Salmos, libro del profeta Isaías, se enseña de los canes como que atalayas falsos, falsos obreros y la idea de profetas del error. Aquellos que estaban en puestos no por ellos mismos, no para servir a Dios y bendecir al pueblo, sino para servirse a ellos mismos. Comilones, dormilones, individuos que en vez de bendecir al pueblo y apercibir al pueblo, en la Escritura, en especial en el profeta Isaías en el capítulo 56, la Escritura los denomina como malos obreros. Unos perros en ese sentido. Y nosotros tenemos la certeza que debemos de prestar atención a ese tipo de seres humanos denominados perros. ¿Cuál es? El mismo versículo 2 que continúa, no termina el versículo 2. Miren cómo sigue. Dice, lo primero fue prestar atención a los canes, o sea, a los perros. Y los perros va a expandir la declaración en el versículo 2. De los canes, mirad o prestar atención a los malos obreros. Mirad, prestar atención a la mutilación. Canes en esos atalayas falsos. Malos obreros o obreros del error. Y hay que prestar atención a quién, la mutilación. En un paralelismo con qué, con la circuncisión hecha de mano. Este contexto nos va a demostrar que qué, que en Filipos y en nuestros días de otra manera había que individuos que querían disponer y gobernar la iglesia de Jesús en base a qué, ritos, ceremonias y tradiciones. Porque estos individuos, sin comprender la enseñanza de Dios en el Antiguo Testamento, querían imponer las tradiciones a la iglesia del Señor. Debemos de recordar de manera muy ágil, es inviable para nosotros por un tema de tiempo cubrir este tema, pero debemos de recordar que Dios dispuso a su amigo Abraham un pacto de demostración de parte de Abraham y toda la descendencia de Abraham, un pacto de qué, de una representación y demostración de muerte a la carne, a través del quitar ese pedazo de carne del hombre en la circuncisión hecha con manos. Ese pacto perpetuo era la representación y demostración de lo que vendría a ser el Redentor Cristo Jesús, que en el libro de Colosenses el apóstol Pablo nos enseñó que en Cristo fuimos circuncidados, no con una circuncisión hecha a mano, sino la circuncisión en Cristo en la muerte en el bautismo. Hemos muerto junto a Cristo, hemos sido sepultados por la fe junto a Cristo y nos hemos levantado de entre los muertos por la fe en el nuevo nacimiento. La circuncisión, el quitar el cuerpo carnal, lo hizo Cristo, es la obra de Cristo. Pero aquí habían hombres, obreros del error, que querían imponer a los creyentes la circuncisión física para demostrar una verdadera salvación, a modo de tradición u obra de hombres. Y ya veremos que la salvación no es a través de la obra del hombre, sino a través de la obra de Cristo. Por ende, el peligro del cual nos advierte Pablo resumiendo a través de estos malos obreros, ¿cuál es? Es el peligro de las tradiciones, de la religión fuera de la fe que es en Cristo Jesús y el apoyo total en la obra redentora del Señor. ¿Para qué? Para apoyarse en la obra humana. Así se presentaban estos supuestos líderes en Filipos, pero Pablo tiene para responder. Y para demostrar que si es tema de avales, si es tema de pedigre, si es tema de currículum en cuanto a acciones terrenales, él tiene algo que decir. Versículo 3, y ya viene lo que anticipamos. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes somos nosotros? Lo va a definir. Aquellos en espíritu a Dios adorando y gloriando, la idea es exaltándonos en Cristo Jesús y no en carne habiendo confiado. Recuerden que Jesús dijo, el tiempo ese, lo dijo una mujer en la región de Samaria, es el tiempo, ¿de qué? De que se le adore al Padre en espíritu y en verdad. Solamente al creer en la obra del Señor Jesús y ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu con el cual somos adoptados como los hijos de Dios, es que podemos adorar a Dios. No podemos adorar a Dios a través de tradiciones humanas. En espíritu y en verdad adoramos a Dios y nos gloriamos en nuestro Salvador, ya no confiando en la carne. Pero si fuese cosa de confiar en la carne o en obra humana, Pablo nos va a decir algo. Versículo 4. Aunque yo tengo confianza incluso en la carne. Si algún otro cree haber tenido confianza en carne, yo más. Hermanos en Filipos y ahora en cualquier región en nuestros días. Si se presentan hombres con pedigre de obras humanas en la iglesia, sepan algo esos hombres. El apóstol Pablo tiene un pedigre superior. Si es cuestión de querer guiar a la iglesia por un supuesto currículum en base a tradiciones humanas, Pablo va a hablar de qué tipo de currículum tiene. 5. Circuncisión de 8 días. La circuncisión al octavo día era el mandamiento de Dios dado a Abraham, así él tuvo que hacer con sus descendientes y así se estableció en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Circuncisión de 8 días fue la que recibió Pablo en su propio cuerpo. Fuera del linaje de Israel, o sea, descendiente de Israel. ¿Quién es Israel? Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Por ende, descendiente de aquel que recibió el pacto y las promesas. Ese es Pablo. Dentro del linaje de Israel, Isaac, Abraham, ¿de qué tribu proviene Pablo? Benjamín. ¿Y qué sabemos de la tribu Benjamín? Por ejemplo, es de donde proviene el primer rey de Israel. El primer rey hombre de Israel, cuando Israel decidió que Dios ya no gobernase al pueblo, ¿qué pidió? Un hombre rey. El primer rey, hijo de Cis, Saúl, ¿de dónde vino? De la tribu de Benjamín. El pequeño amado por José, el escogido de Dios, de la tribu de Benjamín. Hebreo fuera de hebreos, hebreo entre los hebreos es la idea. Acorde a la ley, fariseo. ¿Qué es un fariseo? Un separatista. Alguien en la tradición hebrea dispuesto, ¿qué? Dispuesto para guiar y supuestamente totalmente apartado de cualquier práctica equivocada. Alguien separado, supuestamente, por y para Dios. Tristemente, en la realidad eso no sucedía, porque gran parte de los fariseos, no todos, pero gran parte de ellos, en vez de creer genuinamente en Dios, en la verdad y en aquel a que Dios envió, creían en las propias tradiciones de ellos y en las obras de ellos, en vez de la obra de Dios. Pero el fariseo estaba puesto como alguien separado del pueblo, como alguien especial, como una supuesta casta especial. Ese era Pablo. Acorde a celo, en cuanto a celo, ¿qué celo tenía Pablo en sus días antes de conocer a Cristo? En los días que se conocía como Saulo, persiguiendo la eclesía del Señor. Recuerden, él dio testimonio, Lucas en el libro de los Hechos lo registró, y él mismo testificó ante reyes que él era un perseguidor de la iglesia. Tenía tanto celo por el Dios, del Dios del cual no conocía hasta que Cristo se le presentó, tenía tanto celo que pensaba que servía a Dios persiguiendo a la iglesia de Cristo Jesús, habiendo obtenido mandato por las autoridades del pueblo de capturar a los creyentes del Señor Jesús. Así de celoso era Pablo. Nótese este pedigree, este currículum. Si alguien piensa que es un religioso, Pablo más. Nadie es más religioso que Pablo en su estado natural. Acorde a la justicia a la cual en la ley, habiéndome convertido irreprochable. ¿Qué justicia, de qué ley está hablando? De la tradición de los ancianos. Recuerden que el mismo Pablo en el libro de Romanos declaró que en su estado natural él no puede obedecer a la ley de Dios. Por eso dice, miserable de mí. Entonces, ¿en qué era irreprochable Saulo? En la tradición de los ancianos. Los ancianos, en vez de sujetarse a la ley de Dios, se sujetaban a la tradición y a la interpretación que daban a la ley. Pablo, en esas tradiciones, en esos ritos, en esa ceremonia, era irreprochable. Nadie le podía apuntar porque él era más celoso que el resto en guardar los mandamientos de los ancianos, las tradiciones que se pasaban de generación en generación. Por ende, si fuese de llegar a la iglesia, en este caso en Filipos, y disponer un currículum para establecer normas y mandamientos, nosotros venimos a gobernar sobre ustedes, filipenses, porque tenemos el pedigre. Venimos de Israel y tenemos una circuncisión en nuestra carne y vamos a gobernarles a ustedes y le vamos a guiar a que guarden las tradiciones. Si fuese cuestión de pedigre, Pablo tiene el currículum de mayor grado. La excelencia terrenal la adquirió Pablo. No hay nadie, y por favor, invitamos a todos que seamos humildes, no hay ninguno en nuestros días que pueda decir soy más religioso humanamente hablando que el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué pasa con este Pablo religioso? Él mismo nos va a contar qué hace con su religión y con su pedigree. Invitamos a dar lectura al versículo 7. Pero, esa palabra pero es fundamental para la comprensión de lo que va a continuar. El pero muestra un contraste entre su religión antigua pasada y el afán de su vida de ser el número uno en cuanto a obra humana, pero las cosas que habían sido a mí ganancia. Y aquí es donde la gramática cobra una real importancia. Está puesto esto en un tiempo imperfecto. ¿Qué significa? Que las cosas que eran ganancia, sucedió en un tiempo pasado. Se fue desarrollando en el pasado y frenó y ya no continúa en el presente. Eran ganancia esas cosas, ser hebreo de hebreos, ser de la tribu de Benjamín, ser circuncidado el octavo día, ser fariseo, perseguidor de la iglesia, ser irreprensible de la tradición de los ancianos. Eso era una ganancia. ¿Hasta qué? Hasta que se le apareció Cristo. ¿Y ahora qué? Esas cosas las he estimado pérdida a través de Cristo. Lo que era la ganancia y el objetivo de vida de Pablo antes de Cristo, una vez que se presenta Cristo, ahora Pablo lo reconoce una pérdida. Nótese el contraste o la diferencia. Antes la vida de Pablo era definida por su obrar y su currículum, su pedigree terrenal le definía como ser vivo, ser humano. Ahora eso que lo definía lo considera una pérdida por la realidad del Cristo que se le presentó. Hay un cambio en este religioso pasado por el creyente en el Evangelio y en Cristo Jesús. El cambio es Cristo y la verdad que se manifestó a su vida y le alumbró. Versículo 8. Pero por lo tanto, ciertamente hay una afirmación. También considero todas las cosas pérdidas ser. Pero algo. No pérdida por perder, al punto de decir, voy a poner mi vida en un tacho de basura y que todo vaya allí. Es dejarlo todo como pérdida. ¿Por qué? Por el excediendo, y esto habla de superioridad, conocimiento de Cristo Jesús, el Señor o el Kyrios mío, a través o por medio de quien todas las cosas he perdido y las estimo. Desecho, y la palabra desecho es un eufemismo acerca de algo que va a perdición, que proviene de los animales, para Cristo ganar. Pablo, todo lo que le definía como ser humano, lo considera pérdida, desecho, para obtener, para adquirir el conocimiento superior. ¿Cuál es ese conocimiento superior, Pablo, que es un tesoro? El conocimiento de Cristo Jesús, el Kyrios. Ese conocimiento hace que todo lo que a Pablo le definía sea basura, a tal punto como que, como desecho animal. El desecho animal que nadie lo tendría como pedigre, ¿verdad? Lo que el animal desecha de su cuerpo luego de ingerir alimento. nadie lo tendría como realce, encuadrado o como pedigre de una vida, ¿verdad? Es algo que es desechable, despreciable. Pablo considera todo en su vida natural despreciable como el desecho de los animales por la superioridad del conocimiento de Cristo Jesús el Señor. Y aquí es donde tenemos que traer aplicación práctica a nuestras vidas y preguntarnos, ¿estamos conociendo a Cristo de tal manera que todo lo de la vida terrenal queda infinitamente minimizado en comparación con la superioridad del Señor y su conocimiento? Porque este llamado no es solo para Pablo. Dios no quiso que solamente Pablo perdiese su vida natural para obtener el conocimiento de Cristo. Dios nos está llamando a todos los seres humanos, hombres y mujeres grandes y pequeños, a dejar nuestra vida natural para obtener el tesoro de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Cómo sigue? Versículo 9. Y ser hallado en él. Pablo quería ser hallado ya no en sí mismo, en el Pablo, en el Saulo fariseo, sino ahora quiere ser hallado y hallado por Dios en él. ¿Quién es él? Cristo. Pablo quiere ser hallado en Cristo. Recuerden, cuando creemos al Evangelio, somos unidos a Cristo. Pablo quiere ser hallado en Cristo, encontrado en Cristo. ¿Cómo? No teniendo mi propia justicia, la cual fuera de la ley, o sea, obrando la ley, sino a través de la fe en Cristo, o la fe de Cristo, la fuera de Dios, justicia en la fe. Muy importante. Para aquellos malos obreros, para aquellos mutiladores, para aquellos canes o perros que querían establecer dominio sobre la iglesia con una supuesta, con un supuesto privilegio y autoridad por ser de tradición X, ¿qué dice Pablo? Lo que Dios enseñó para con Abraham, que no debería de ser novedad si leemos las Sagradas Escrituras. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y qué? Dijo, no temas Abraham, en el capítulo 15 del libro de Génesis, yo seré un escudo para ti y mi galardón será sobremanera grande. ¿Y qué dice versículos más adelante, alrededor del versículo 6? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios imputó a Abraham justicia antes de la circuncisión, porque la circuncisión llegó en los días de el hijo de Abraham, no antes. Dios imputó a Abraham por justicia cuando Abraham creyó a Dios. Así que la justicia de Dios proviene a través de ¿qué? De la fe, de la confianza. Pablo ya no quiere tener una justicia personal que supuestamente le haga acepto delante de Dios. Pablo ahora quiere obtener la justicia que es por confiar en el justo Jesucristo. Y este es el llamado a tu vida, amigo. Tú no podrás obrar con tu esfuerzo, con tu consagración y con tu dedicación una justicia superior a la de Cristo. Y la justicia que Dios demanda para salvación es la justicia perfecta de Cristo. Tu religión, tus obras, tus ofrendas, tus circuncisiones, tus ritos, tus ceremonias, tus celebraciones, no te harán justo delante de Dios. Porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios que es por la fe en Cristo Jesús. Pablo quiere ser hallado en esa confianza que le otorga justicia. La justicia a Dios la otorga a través de la fe en la obra de Jesucristo, porque solo Jesucristo es el obrador perfecto. Todo hombre que obre será imperfecto, hombre en error. No va a alcanzar el estándar que Dios demanda en el juicio final. La única justicia que nos mantiene de pie delante de la majestad es la justicia que recibimos, que obtenemos como un donativo, como un obsequio, al creer en el obrar de Jesucristo. Pablo ahora comprende que es superior infinitamente el conocimiento de ese obrador, Jesucristo, y la justicia que se obtiene por la fe, que las obras que Pablo hacía antes de Cristo, las obras que hacía en su esfuerzo y que no le salvan. Dios nos está llamando a esta fe. Por ende, todo líder que quiera convencernos que a través de obras ganaremos el acceso al reino de Dios, que a través de obras tendremos el privilegio de ser llamados los hijos de Dios y de formar parte del reino eterno de Dios, es un líder que está mal guiando al pueblo. Porque no hay obra que nos dé acceso al reino, sino la fe que es en Cristo Jesús. Y en Él queremos ser hallados con la justicia que Él nos obsequia. Versículo 10. Para conocerle y el poder de la resurrección de Él y la comunión de los padecimientos de Él, siendo conformado a la muerte de Él. Tal es la convicción de Pablo en el Salvador Jesucristo como el único Salvador y como el único otorgador de justicia, que ahora Pablo no solo quiere la justicia que Cristo le otorga. ¿Qué más quiere? La comunión con Cristo, el conocimiento de Cristo y también el participar de los padecimientos de Cristo. Estar conformado, formado a la imagen del Señor en todo aspecto. Porque a nosotros nos es concedido no solo creer en Cristo, sino padecer por Cristo. Y queremos ahora los creyentes en Jesucristo todo lo que de Cristo es y lo que Dios permita. Versículo 11. Si en alguna manera arribo o llego a la resurrección fuera o de entre los muertos. Alguien dice, escuchando hermanos, los que están enseñando lo que el Espíritu Santo está compartiéndonos a través de Pablo junto con el resto del contexto, concluimos que la salvación es solamente por gracia a través de la fe y que nadie puede obrar nada para obtener la justicia que Dios otorga. Amén. Entonces, ¿qué hacemos una vez que creemos? ¿Nos quedamos en la versión de holgazanería? Absolutamente no. ¿Cuál es la enseñanza clara? Que por gracia sois salvos mediante la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, obra de Dios para que nadie se gloríe, pero ¿cómo continúa? Estamos citando a Efesios por el capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el 10. ¿Cómo continúa ahí por el versículo 10 el apóstol Pablo? Porque somos hechura suya, creados en Dios, para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Y eso es lo que nos va a enseñar a partir del versículo 12. ¿Cómo sigue? No que lo haya obtenido o ya haya sido perfeccionado, sin embargo persigo, si también prendo, la idea es agarro, en lo que también fui prendido por Cristo Jesús. Pablo obtuvo justicia a través de la fe que es en Cristo Jesús. Pero al obtener justicia por la fe que es en Cristo Jesús, no olvida el llamado de Dios a Abraham, anda delante de mí, sé perfecto. Pablo sabe que sus obras antiguas, como Saulo, no le llevaron a la justicia que es en Cristo. ¿Qué le llevó a la justicia que es en Cristo? La fe en el Evangelio. Pero al creer y obtener dicha justicia y obtener salvación de una vez y para siempre, ahora Pablo hace algo, una persecución. ¿La persecución de qué? Del llamado de Dios a la perfección. Y esta palabra perfección tiene la idea de madurez. Crecimiento en la fe, crecimiento en el conocimiento y en la práctica de lo aprendido. El objetivo ahora de Pablo, luego de haber creído, no es estancarse, no es descansarse o no llegar a un estado de holgazanería, sino por el contrario, imitar a su Señor, obedecer a su Señor, practicar el consejo de su Señor. Y tiene que ser el objetivo de nuestra vida, hermanos. Y lo decimos con cierta preocupación y tristeza. Cuando hablamos de estos temas en algún contexto, algunos enseguida empiezan a hablar de tema de legalismos, tema de cosas incorrectas. Ningún legalismo. En el capítulo 2 nos dijo que así como habíamos obedecido en su presencia, mucho más en su ausencia debemos de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Estamos llamados a obedecer una vez que creemos. No debería de ser una novedad para el creyente que la fe en Cristo Jesús nos conduce a la obediencia. Nadie es salvo por obedecer, somos salvos para obedecer a Dios. Y Pablo está demostrando esto. No que ya lo haya obtenido o ya lo haya alcanzado o ya haya sido perfeccionado, pero sin embargo persigo, si también agarro o prendo en lo que también fui prendido por Cristo Jesús. Hermanos, 13. Yo mismo no considero haberlo prendido o agarrado, sin embargo, una cosa. Y la idea es una cosa dispongo o hago. ¿Cuál? Una cosa, las cosas ciertamente atrás o del pasado, olvidando, la idea es las cosas atrás las dejo ir. Ahora, las cosas delante teniendo, estirando. Y la idea es estirando para agarrarlas. ¿Cuáles cosas tengo delante? Las que sos en Cristo, la de su reino. Me estiro, avanzo para obtenerlas. Las cosas de mi pasado, las dejo ir. Esta es la pregunta para ti y empieza por mi propia vida. Pero sigue con el que escucha. ¿Estás tú dejando ir las cosas del pasado, las cosas terrenales? Porque ahora dentro de unos días, entiéndase, si vivimos una semana más, vamos a ser llamados a una realidad celestial. Nuestra ciudadanía está arriba y ya no más en la tierra. ¿Cómo vivimos? ¿En pos de lo terrenal? ¿De lo pasado? ¿O dejamos ir lo pasado que era antes de Cristo y ahora nos extendemos y avanzamos y corremos una carrera hacia adelante en pos de las cosas del reino? La vida de Pablo era una vida de dejar lo que le definía antes, que había sido circuncidado el octavo día, del linaje de Abraham, a hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible en la tradición de los ancianos. Todo eso que le había dado un prestigio en la sociedad, lo dejó atrás. Y ahora recuerden, ya no tiene el prestigio de la sociedad. ¿Qué tiene? Prisiones por Cristo. Hay un contraste, hay claramente una evidencia de dejarlo del pasado por obtener a Cristo a través de la fe. No puedo pretender creer en Cristo aferrado a mi vida pasada. A mi vida pasada me debo de morir. Las cosas que me definían en la carne las debo de dejar por la fe en Cristo y debo de ir a lo que está adelante, imitar al Señor, creer en su palabra. Pablo es un ejemplo de lo que debemos hacer y le debemos imitar. Tenemos que contemplar la vida de este hermano llamado Pablo e imitarle. Dice así, hermanos 13, yo no considero haberlo agarrado o prendido, sin embargo una cosa. Las cosas ciertamente atrás, olvidando, las dejo ir. Ya no ando reflexionando en ellas, no ando llorando por ellas, no ando menoscabando mi vida. Oh, lo que era mi definición en pasado, qué prestigio, qué eminencia era en Israel. No, nada de eso. Eso lo dejé atrás. ¿Qué hago? Las cosas delante teniendo, me estiro, intento obtener. ¿Cómo sigue con el 14? Y este es el último versículo, ha pasado nuestro tiempo y dice así. Hacia la meta persigo por el premio de la suprema vocación o el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La carrera es clara, tiene una meta y esto se puede visualizar en el ejemplo de la carrera terrenal. En cualquier carrera hay un inicio y hay una meta a la cual el corredor tiene como objetivo cuando inicia la carrera. ¿Cuál es el objetivo corredor? Llegar a la meta. Ese es el objetivo, bastante claro y sencillo. Un punto de partida, una meta a la cual arribar. Y la meta de Pablo ahora ya no es ser preeminencia en Israel y tener un prestigio humano y una exaltación humana. El objetivo del apóstol Pablo es el llamamiento supremo de Dios en Cristo Jesús. Esa es la meta del apóstol Pablo. El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? La vida de Cristo. La vida de madurez, de perfección en Cristo a través de la confianza y la justicia que es por la fe. Creyendo al Evangelio y viviendo el Evangelio, viviendo el consejo de Dios. El objetivo de Pablo es ese. Pero alguien dice, oh, pero no seremos perfectos en esta tierra. Es verdad, no vamos a alcanzar la perfección total en esta tierra. Pero eso no nos da el margen para decir, como no voy a alcanzar la perfección, viva, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Error. El apóstol Pablo demuestra cuál es la vida. Una intención diaria de siempre obtener el objetivo. Aunque no lo alcance. Hasta que no seamos redimidos de este cuerpo caído y obtengamos, eso enseña la semana que viene el texto, Pablo nos va a hablar de eso, el cuerpo de gloria, semejante al del Señor, y ya no haya lucha interior, hasta que no obtengamos eso no tendremos el estado de perfección total. Pero de mientras, La expectativa, la esperanza, el objetivo y la consagración es vivir como Cristo. Cada día imitarle a Él, cada día intentar obtener la madurez, la perfección. Este supremo llamamiento es superior al llamado de ser un fariseo líder de Israel. Es superior a ser llamado líder de una nación en este presente o líder religioso de lo que sea. Es el supremo, el llamado de excelencia, ser como Cristo. El llamado a la humillación personal delante de Dios para ser exaltados por Dios. Lo aprendimos en semanas anteriores. Humillados delante de Dios para que a su debido tiempo nos exalte. Dejando todo lo nuestro a un lado, olvidándolo y siguiendo adelante por las cosas de Dios, de su reino, que son en Cristo Jesús, por la fe que es en su nombre. ¡Qué llamado maravilloso! Pablo, el testimonio de la vida de Pablo es de una vida por la fe en Cristo y por la gracia de Dios, no por obra de Pablo, pero por la gracia de Dios, pero sí con el disponerse Pablo a cumplir este llamado, la consideración final, ¿cuál fue? En otro libro, ¿cuál fue? He acabado la carrera. ¿Qué le aguarda a Pablo? La corona de justicia, el premio que el Señor bueno y justo otorgará a Pablo. Pero no solo a Pablo, a todos los que corran la misma carrera. ¿Quieres gloria? ¿Quieres el premio de Cristo Jesús luego de haber creído en Él? No estamos llamados a salvación, por favor, nadie malinterprete. Nadie está enseñando salvación por obra. Estamos hablando para los redimidos por la fe en que es en Cristo Jesús, este llamado a imitar a Jesucristo. Es a lo que Dios nos está invitando. Es la voluntad de Dios. Corramos de una manera digna, hermanos, y no dejemos que falsos líderes quieran imponer sus tradiciones, sus currículum terrenales, fuera de la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, ha pasado nuestro tiempo, es nuestro anhelo que la gracia, paz y misericordia de Dios sea con todos los que aman a Jesucristo.